En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Ferreira Lorenzo, CEO y cofundador de AdCities. Bienvenido, Manuel.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos cómo surge la idea de AdCities y qué es, por supuesto, qué es AdCities.
Bueno, lo primero, AdCities es una plataforma para digitalizar la experiencia en la publicidad exterior. Y lo que buscamos es que lo que se ha hecho a día de hoy súper manualmente, poco escalable, sin medición, etcétera, pues ser capaces de crear una plataforma para, digamos, conectar a las marcas con los soportes y sus audiencias de la forma pues más data-driven posible. Y la idea surge básicamente por el expertise de los dos fundadores, por el lado Jacobo, que viene de marketing y publicidad, es Forbes de Estados Unidos, del año 2020, ha estado siempre desarrollando SaaS de marketing y advertising, y por el otro lado yo vengo del área de data, vengo de geolocalización de flotas, gracias a la empresa familiar, y un poco AdCities pues ha fusionado los dos expertise, el de data y el de marketing advertising.
Bueno, ¿qué problema específico identificasteis en el mercado como para lanzaros a este proyecto y cómo os planteasteis solucionarlo? Porque una cosa es detectar una necesidad en el mercado y otra es darle solución no solo técnica o tecnológica, sino también, empresarial y comercial, ¿no?
Correcto. Aquí tuvimos una ventaja y es que mi socio viene de estar trabajando en Estados Unidos. De hecho, a día de hoy sigue viviendo en Los Ángeles. Entonces tenía un poco la ventaja de ver lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Que a nivel publicitario, normalmente a nivel tecnológico, Estados Unidos va siempre por delante, pero en publicidad y marketing, pues el ratio de inversión publicitaria por número de habitantes es 10 veces más que en España. Entonces aún van más por delante. Entonces él vio que durante la pandemia la publicidad digital había tocado techo y al acabar la pandemia las marcas empezaron a buscar pues nuevos canales. Fue justo lo contrario, ¿no? Vamos a buscar formas de diversificar porque digital se ha quedado colapsado. Entonces, bajo esa primicia, pues un soporte que se veía, un canal que se veía claramente que se podía desarrollar mejor porque llevaba 60 años igual, era exterior. Entonces, un poco nuestro go-to-market fue seguir las tendencias de Estados Unidos de plataformas que permitían acceder a marcas de una forma mucho más frictionless a soportes, es decir, a través de plataformas 100% digitales, para poder planificar, comprar y medir estas acciones publicitarias en la calle, que lógicamente es mucho más complicado que en digital, que al final pues sabes exactamente dónde se ha publicado y demás, ¿no? Y lo tienes que hacer con un expertise en data geoespacial, mucha teoría de incertidumbre, al final del día hay mucha estadística detrás, pero realmente quieres ser lo más determinista posible y eso es un poco lo que quieren pagar las marcas y están dispuestas a invertir más si lo haces así.
Como hablabas de publicidad exterior, últimamente todos sabemos que el nivel o el grado de digitalización de la publicidad exterior ha ido creciendo a una velocidad tremenda. La progresión es importante y al mismo tiempo también se están digitalizando otro tipo, digamos, de publicidades exteriores, vamos a llamarlos MUPIs, dentro de espacios comerciales o estaciones de tren, aeropuertos, etcétera. ¿Este tipo de entornos también lo tocáis o solo lo que es calle, o sea, exterior puro, digamos?
Correcto, esta es muy buena pregunta. Nosotros el go-to-market lo hicimos con un modelo muy claro y era, vamos a traer no solo una medición que no existe y una plataforma para contratar y planificar con data, sino nuevos soportes que no se estaban aplicando o no se estaban explotando a escala. Y por eso empezamos, pues por ejemplo, con vehículos de transporte viajeros, hacer experiencias en taxis, en VTCs, motos incluso de delivery también, pero no nos queremos quedar ahí. Entonces, una cosa es la digitalización del medio, es decir, haber pasado de papel a pantalla. Eso es una cosa, pero nosotros en ese sentido somos completamente agnósticos. O sea, al final, lo que yo no tengo el soporte en ningún caso, no soy un exclusivista, ¿no? Yo me conecto al final con los dueños de los soportes, exclusivistas o dueños privados de flotas o demás. Y en este sentido, y yo creo que por ahí va la pregunta y es una cosa muy interesante, es ver cómo, por ejemplo, espacios como farmacias, que empiezan a incorporar pantallas, ¿no? En los exteriores y en los interiores, todo esto que se llama retail media tiene un poder brutal. ¿Por qué? Porque yo entiendo, obviamente, que tú pones una pantalla en una farmacia y quieres hacer autopromo, pues de los productos que tienes dentro. Pero tiene todo el sentido que si tú eres una aseguradora de seguros de salud, pues qué mejor que hacer un call to action en un espacio tan, bueno, con compra, con una alta intención de compra, ¿no? O, por ejemplo, en un restaurante o en un supermercado, que entres y te pongan a partir de las 7 de la tarde anuncios pues de bollería, ¿no? Y que vas a pecar más que si es a las 9 de la mañana. Creo que hay un mercado totalmente por explotar.
Bueno, pues cuéntanos un poco, sin entrar en muchos tecnicismos, si hace falta, sí, por supuesto, cómo funciona la plataforma, porque más o menos yo cuando me lo explicaste, cuando quedamos para hacer la entrevista, yo creo que lo entendí, pero la audiencia es variopinta, evidentemente, hay muchos directores de marketing, hay mucha gente del sector, de agencias digitales, por supuesto, pero también agencias de medios, y sobre todo eso, la parte de anunciantes, para que entiendan cómo funciona vuestra plataforma.
Perfecto. Voy a hacer un caso simplificado de una marca, ¿no?, que quiera lanzar una campaña de exterior, pues como digo, por ejemplo, en una serie de coches, por ejemplo, y unos mupis, ¿no? Pues un poco con nosotros lo que estamos simulando es la experiencia digital. Es decir, no entendíamos por qué en una comercialización del mundo digital tú tienes una plataforma donde tú, con un briefing, ¿no?, puedes, oye, ajustar budget, puedes ajustar audiencia a la que quieres impactar y casi metes la tarjeta y ya pagas inmediatamente, ¿no? Y luego puedes medir todo esto con analítica, pues, real time. No entendíamos por qué en exterior se seguía vendiendo, pues, como hace 60 años, ¿no? Al final, a través de mails, a través de llamadas telefónicas, la medición muy, muy enfocada a encuestas, estadísticamente, pues, a nivel mensual, trimestral. Entonces nosotros lo que quisimos es simular esa planificación, compra y medición y por tanto experiencia total de publicidad digital, que es un éxito. O sea, no, nadie yo creo que le sorprenda si digo que plataformas como Google Ads, Meta Ads, solo ellas dos, se llevan más de un tercio de la inversión publicitaria mundial. O sea, es un oligopolio brutal. Y lo han hecho porque es muy sencillo para una marca encontrar a su audiencia y justificar las inversiones. Y eso no se ha hecho en exterior. Entonces, gracias a nosotros, el mundo de exterior, y hablo, por tanto, todos los players, el que compra y el que vende, puedes incrementar realmente la fidelización a este canal y puedes hacer que la marea suba y por tanto suban todos los barcos, ¿no?, que son todos los players. Eso es un poco como bueno, nos posicionamos.
Y yo sé que es difícil, pero ¿qué os diferencia de otras soluciones similares? Porque uh-huh. Aunque yo no he visto plataformas exactamente iguales, pero sí que hay agencias de medios que dan soluciones para medir, digamos, lo que más o menos estáis midiendo también vosotros.
Correcto. Nosotros no somos competencia de agencias de medios. De hecho, son clientes. Todas las campañas que hemos lanzado a día de hoy han sido vía las Big Six, que ahora son Big Five, ¿no? Desde la compra de Omnicom a IPG. Entonces, nosotros realmente lo que damos son herramientas, un poco software as a service, ¿no? Si se quiere, para ayudar a digitalizar y que esas marcas de esas agencias de medios tengan acceso, pues, a nuevos soportes que no tenían acceso y, sobre todo, a medición omnicanal, ¿no? Entonces, preguntando por competencia, existen plataformas que han intentado ser un marketplace de exterior, existen, que es un poco, pues, entras en un mapa y seleccionas un poco los soportes. Eso es muy poco operativo y, de hecho, da mucho pie a que te puenten, ¿no? Lo que se llama un circumvention del marketplace, que al final digas, oye, ¿esto quién lo vende? Deco, pues voy a llamar a JC Deco y se lo voy a comprar directamente. No estás aportando valor al mercado. Y luego, por el otro lado, hay empresas que se han dedicado, pues, de mejor o peor manera a medir. Lo que nadie había hecho era las dos cosas, y eso es algo que Google conoce perfectamente. Si os dais cuenta, Google te ayuda a planificar con su data, porque lo tiene, y te ayuda a hacer la transacción, aunque el soporte nunca es suyo, ¿no? Estás utilizando webs de cualquier persona del mundo. Entonces, en ese sentido, es un poco como nos posicionamos de igual manera, análogamente. Entonces, es otra forma de hacerlo. Eres capaz de darle una audiencia, no estás comprando un espacio, sino que pasas de comprar caras determinado tiempo en el exterior a comprar audiencias, impresiones. Es muy distinto.
¿Y qué dirías que supone la llegada de AdCities para el sector de la publicidad exterior en su más amplio sentido, digamos?
Pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú eres una marca de bebidas refrescantes, ¿no? Cada uno que se imagine la que quiera. Y tú tienes un budget de publicidad exterior, pues por ejemplo, de 3 millones de euros. La pregunta que hay que hacerle al director de marketing de esta marca es ¿por qué son 3 millones de euros? Porque a día de hoy no hay una justificación. Entonces, si tú eres capaz de justificar que, oye, con el presupuesto que tienes, de la misma manera que en digital, eres mucho más pues preciso, ¿no? En llegar a la audiencia que tú quieres, sabes la mancha, la huella publicitaria con data en tiempo real que está generando, quizás esa inversión ya no sea de 3 o 4, sino sea de 5 millones de euros, ¿no? Entonces, tú estás AdCity se está profesionalizando el sector y está haciendo que, por tanto, sea tan sexy como los canales pues más digitales. Y se ve, obviamente, que el mundo va hacia ahí. Lo de comprar y vender como si fueran chatarrerías se ha terminado. Y todo lo que sea contextualizar, vender con basado en datos, es el futuro y realmente es el presente. Y eso es un poco lo que aportamos a exterior, profesionalizar la industria.
Aportar valor con los datos, ¿no? De alguna manera, aportar valor a esa planificación en exterior. Oye, ¿y cómo se ha recibido el sector publicitario?
Pues aquí voy a, además, hablar de los dos lados, porque siempre estamos hablando, ¿no?, desde el lado del que compra, ¿no? Y yo creo que un poco también donde revolucionamos es el que vende. Es decir, si a día de hoy una marca quiere lanzar una campaña de 1000 coches, lo va a poder hacer y lo va a poder medir. Antes era imposible. Al final siempre se había hecho muy de guerrillas, ¿no? Y tenías casi pues que hablar con la asociación de aquí, con la asociación de allí, y era muy difícil poder llegar a volumetría. Entonces nosotros, pues como digo, que una farmacia se pueda adherir al marketplace, que unos soportes de vehículos puedan comercializar en el marketplace y que los exclusivistas con su inventario invendido puedan también trabajar con este marketplace, aporta un valor brutal a los dueños de los soportes. Y por el otro lado, los que compran, ¿no?, los anunciantes, pues realmente cambia la forma de trabajar, porque eres capaz de justificar tus inversiones, eres capaz de hacerlo de una forma mucho más frictionless, y estamos claros que el camino va hacia ahí y no podía haber sido mejor la aceptación.
Oye, ¿cuántas campañas publicitarias habéis desarrollado en España hasta el momento?
Pues a día de hoy hemos ya trabajado con varias marcas, y por ejemplo Iberdrola, Naturgy, ¿no?, que además son competencia. Ya sabes que esto, cuando una industria le gusta a uno, luego el otro lo quiere. Legalitas, Grupo Bimbo. Y lo más curioso es que, habiendo hecho la primera campaña en diciembre del 2024, o sea, somos nuevos completamente, ya tenemos reservas para de aquí a 9 meses vista. Y sobre todo, marcas que han hecho una campaña hace 3 meses ya han repetido con incluso 3 campañas. No es lo habitual, o al menos pensamos que no es lo normal, y la única justificación es que le estamos aportando más valor que el que tenían con lo que había.
¿Y cuántos clientes tenéis en España en estos momentos?
Pues en estos momentos actuales, de que hayan ya lanzado campaña, tenemos unos 5 clientes grandes que han repetido, pero no te puedo decir los que ya han firmado y van a ser campañas, por como sabes, porque hay disclosure agreements y no te puedo decir.
Bueno, pues cuéntanos más o menos qué previsión de crecimiento tenéis para este hasta final de este año, por ejemplo.
Yo cuento con que con canal exterior es un canal especial, no es un canal enfocado a performance, como sabemos. Entonces aquí estamos hablando de que las marcas, sí que hay muchas nuevas que esperamos que se adhieran a exterior y que antes no lo hacían, pero por nuestro lado, todas las marcas que han hecho ya exterior, queremos que mínimo el 50% lancen al menos una campaña con nosotros en este año. O sea, y la realidad es que hemos llegado ya a más o menos el 30-40% de estos anunciantes, que son más de pues 60-70 grandes, y el approach es buenísimo. O sea, nos piden más fechas, y es que por tiempo, pues obviamente alguien que venda helados no se va a activar en marzo, se va a activar en junio o julio, ¿no? O empresas de cadenas de restaurantes o de viajes. Entonces es un poco más, como digo yo, invítame en 6 meses, ¿no? Y volvemos a tener esta conversación, y creo que va a ser mucho más divertida.
Para acabar, porque has comentado una cosa curiosa, el exterior no es para performance, pero sin embargo sí que hubo, cuando empezaron los MUPIs, sobre todo los de interior, ¿no?, los de los centros comerciales y demás, a incorporar tecnología táctil en las pantallas y cámaras, sí que hubo un intento, no sé si eso puede tener con vuestra herramienta una segunda vida, vamos a llamarle.
Absolutamente. Y de hecho, por eso comentaba, cuando tú abres un nuevo canal, de, por ejemplo, que las farmacias, que son un sitio de compra, ¿no?, tengan una publicidad exprofeso para los productos que se venden ahí, estás haciendo una segmentación imposible, inimaginable antes. Pero claro, a día de hoy, supongo que sabéis cómo se vende la publicidad en estos sitios. Llaman por teléfono comerciales y negocian. Oye, te pago tanto si pones mi crema en tu stand. Súper de guerrillas, es súper poco escalable. Cuando tú lo haces a través de una plataforma, pues como digo, es un poco como lo ha hecho Google, y permite pues ganar más valor tanto en la compra como en el que compra la marca anunciante, como en el soporte, en este caso la farmacia, el restaurante o el dueño de un vehículo.
Pues muchísimas gracias, Manuel Ferreira, CEO y cofundador de AdCities, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos con Maite Valverde, Elices, cofundadora y directora académica de Game Changers y presidenta de Women in Banking. Bienvenida, Maite.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, Juan Manuel.
Y con María José Parra, analista financiera y profesora del programa de Libertad Financiera de Game Changers. Bienvenida, María José.
Muchas gracias.
Bueno, para empezar, Maite, cuéntanos, ¿qué es Game Changers? ¿Cómo se inició este proyecto? ¿Quién está detrás del proyecto?
Muchas gracias por invitarnos y por hacerme esa pregunta, que hoy por hoy es la que más me gusta contestar. Game Changers nació la idea hace más o menos, bueno, menos de un año, en una conversación con Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail, y juntas pensamos, todavía nos sigue faltando a las mujeres un poquito de empuje, de creer que podemos, que dar un paso adelante, ¿no? Y a partir de lo que he ido viendo en los últimos años como cofundadora de Women in Banking y también de Santander Women Network, donde he podido diseñar programas de liderazgo femenino, programas de mentoring, ¿no?, y tener sobre todo muchísimas conversaciones, ¿no?, y Cristina también, con otras mujeres, decidimos dar el paso y cofundar juntas Game Changers, un programa de liderazgo que invita a las mujeres a liderar con confianza, con autenticidad, ¿no?, y creyendo que efectivamente pueden hacer lo que quieran. Y está basado la palabra Game Changers en una frase que escuchamos a Salma Hayek, que decía que las redes de mujeres se han creado para cambiar las reglas. Y las dos estamos convencidas de ello porque lo hemos visto al crear nuestras propias redes.
Y cuéntanos cómo es, en qué consiste, cómo es este programa de liderazgo femenino.
Hemos querido crear una especie de viaje a través de 6 paradas, ¿no?, en aquellos puntos que hemos visto muy muy importantes ahora mismo en tanto para el futuro del trabajo como para nosotras mismas, ¿no? El primero, por supuesto, súper importante, y lo hay también en otros programas, es esa necesidad de autoconfianza, de autoconocimiento, que es la clave para empezar a entender cuáles son tus valores, entender cuáles son tus fortalezas, que muchas veces nos cuesta muchísimo. Si te pides a alguien que haga una lista de cosas que se te dan mal, rápidamente la completamos. Cuando hablamos de fortalezas nos cuesta. Es importante hacer una parada y entender esas fortalezas, esa autoconfianza, que nos va a llegar a una segunda parada, donde vamos a poder construir ese storytelling, esa geografía que vamos a querer contar fuera, ¿no? Y en esa parte es sobre todo una parada de marca personal, donde no solamente vamos a entender qué queremos contar, cuál es nuestra imagen, sino también cómo lo podemos transmitir en las redes. Qué importante ahora mismo estar visible en las redes y participar y crear contenido, ¿no? Y también, además, algo que hemos hecho, que lo hicimos además el fin de semana pasado, porque ya hemos empezado, es que nadie se va de ahí sin una buena foto, nada de una foto en LinkedIn mirando para Cuenca, que eso no puede ser, sino que hay que estar, hay que también sentir seguridad de una misma en cómo reflejamos quiénes somos fuera, ¿no? A partir de ahí, el tercer paso o la tercera parada habla de las power skills, ¿no? El Foro Económico Mundial, que hace poquito hemos escuchado en Davos todo lo que se está hablando sobre el futuro del trabajo, acaba de emitir un informe a primeros de enero sobre cuáles son las habilidades más importantes para el futuro del trabajo. Esas habilidades, esas power skills, son las que vamos a trabajar y a fortalecer en esta tercera parada. Comunicación, colaboración, y ahí con colaboración hablamos de networking. Qué poco networking hacemos nosotras y qué importante es que nos relacionemos, ¿no? Además, ahí vamos a abrirles toda nuestra red de contactos, porque yo tengo contactos, pero lo de Cristina, que tú la conoces, eso ya es de otra escala.
Es tremendo, se mueve de maravilla.
Entonces creo que esto es algo muy diferencial en el programa, esa no es una base de datos, es esas conexiones que a nosotras nos han servido tanto para seguir creciendo, para creer que realmente podemos hacer algo más. Y además también, otra de las power skills es la creatividad. Esa creatividad que nos va a llevar a un cuarto módulo, a un cuarto paso que tiene que ver con la innovación. Qué importante es que entendamos cuáles son las tendencias ahora mismo que hay en el mercado, geopolíticas y en torno a cómo están creciendo las diferentes ideas, ¿no? Y la innovación. Y sobre todo la parte de inteligencia artificial. Ahí vamos a aprender muchísimo cómo funciona la inteligencia artificial y a utilizarla para nuestra propia productividad en nuestro día a día.
Bueno, María José, tú lideras, digamos, la parte de formación en este programa de libertad financiera de Game Changers. Cuéntanos un poco en qué consiste ese módulo, este módulo concreto de libertad financiera y cómo lo has desarrollado, cómo lo has enfocado para las mujeres.
Exacto. El enfoque es algo muy importante. Vamos a hablar ahora un poquito de ello. Pero quería coger, ¿no?, ese viaje que nos estaba relatando Maite y darle el protagonismo que se merece a la libertad financiera. Sería esta quinta etapa en la que nada de esto tiene sentido si de verdad no nos sentimos libres y confiadas financieramente. Muchas veces podemos percibir que el dinero es algo frío, es solo un número, ¿no? Pero sí que es verdad que es la base y el medio mediante el cual, uno, nos vamos a sentir confiadas económicamente para dar pasos que de otra manera quizás no los daríamos, y dos, por supuesto, poner nuestro dinero a trabajar para contar con más recursos y poder acceder a otras cosas importantes que quizás sin esa seguridad económica no podríamos hacer. Entonces, el módulo, respondiendo a tu pregunta de libertad financiera, está planteado de una manera muy práctica. Es decir, queremos dar un paso más allá de conceptos teóricos. No queremos tener un enfoque, ¿no?, solo de teoría, sino que a lo largo de los conocimientos que se van adquiriendo también se vayan dando pasos prácticos, y el objetivo final es que de ahí todas las participantes se vayan con su plan financiero creado e implementado.
Vale, muchas gracias, María José, pero tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3:00 p.m, con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio. Siente la economía. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, hablando con Maite Valverde y con María José Parra sobre Game Changers y sobre ese programa de libertad financiera que María José nos estaba desgranando un poquito.
Exacto. Sí, nos hemos quedado, ¿no?, con el objetivo de este programa, que al final es adquirir todos esos conocimientos y dar esos pasos que permitan a todas las participantes crear su plan financiero. Y me has preguntado antes por el enfoque, que me parece tanto más importante que el objetivo, ya que un buen enfoque es la base que nos permite luego poder materializar todos los conocimientos y el plan de acción. Y el enfoque que tiene este programa, aparte de ser muy, muy práctico, y creo que el enfoque también lo comparte el resto del programa de Game Changers, es un enfoque de comunidad, ¿no? Al final, en Game Changers y en este programa, todas las participantes van a encontrar ese espacio seguro, esa comunidad en la que desplegar todo su potencial y atreverse, ¿no? Ver que no era tan difícil como nos habían podido contar o como podíamos haber pensado, y desde ese espacio seguro, ¿no?, de comunidad y conexión, sí que ver que sí que es posible y es mucho más fácil de lo que nos podíamos pensar.
Bueno, ¿a quién va dirigido exactamente, Maite, este programa? Porque has comentado una cosa y es, sin decir la palabra, pero has hablado de ese empoderamiento que hace falta muchas veces para completar el liderazgo de las mujeres. Sin embargo, es una apreciación personal, veo que hay sois muchas mujeres las que ya estáis empoderadas. No digo que no haga falta más. Siempre hablamos de que la formación es lo básico, las niñas tendrían que estar ya empoderadas, no haber diferencias. Pero es verdad que yo creo que en el mundo empresarial cada vez vemos más ese empoderamiento de la mujer. Otra cosa es lo que comentabas de networking y demás, ¿no? Aquí habría un debate muy, muy grande, pero yo creo que quizá más despacio de lo que deberíamos, vamos dando pasos. Pero cuéntanos, ¿a quién va dirigido o en quién pensasteis a la hora de crear este Game Changer?
Tú lo decías ahora, la formación genera confianza, ¿no? Y es muchas veces lo que les falta a la mayoría de las mujeres. Creemos, la realidad es que al final sigue faltando esa confianza, al menos en las mujeres que yo me voy encontrando en el camino, sigue faltando. Y hemos querido crear este programa para mujeres que están en momento de transformación. No significa que están en momento de que han salido de un sitio y van a ir a otro, ¿no? En nuestro programa, que ya hemos empezado y hay 20 mujeres, la mayoría tienen su trabajo. Necesitan ese impulso a qué quiero hacer ahora, hacia dónde quiero enfocar mi carrera. O personas que, por ejemplo, han tenido una posición muy alta en una empresa y ahora, bueno, pues han salido por diferentes motivos y ahora qué me encuentro, ¿no? Y luego también no olvidemos que a partir de los 45 años empezamos a tener problemas de encontrar trabajo. 45 años, por favor, en la flor de la vida, ¿no? Y esos son mazazos que a veces te hacen perder también, tambalear y perder tu confianza. Y no, hay que trabajar esa confianza y reconocer tus logros, reconocer todo lo que has hecho a lo largo de este tiempo y cómo vas a aportar y apoyar a otras empresas o en otros lugares. Luego también la mayoría de los programas que vemos están muy enfocados a empresas del IBEX, a mujeres directivas, y nos estamos olvidando de incluso de CEOs de pequeñas compañías o de directivas o de mujeres que no tienen equipos, pero eso no significa que no estén liderando. Hemos querido dar ese paso a crear un programa para todas las mujeres, todas las que están en ese momento de cambio, de evolución.
¿Y cuál diríais, yo creo que esto es una pregunta para las dos, cuál diríais que es el aspecto diferencial de este programa con respecto a otros, porque a nivel de, digamos, formación financiera y demás, están las escuelas de negocios y hay, bueno, y la universidad de alguna manera está también para eso. Otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? ¿Qué diferencia esto de lo que ya había?
En los programas de liderazgo femenino, por lo general, lo que hay fundamentalmente es esta primera y segunda parte que os contaba al principio, esa parte de autoconfianza, con autoconocimiento, marca personal, algo de comunicación, pero quizás todo en un punto más teórico, ¿no? Hemos querido añadir la parte financiera, que en los programas de liderazgo femenino no se habla, hay temas financieros, pero para hombres y mujeres. Y como decía Mari José, ese concepto de comunidad, de encontrar un espacio seguro donde te atrevas a hacer tu plan, a hacer todo, porque alrededor también lo están haciendo las demás, ¿no? Y darse cuenta que hay más mujeres que ya están invirtiendo, efectivamente, ¿no? Porque las mujeres no invertimos. Y creo que es un momento de darle el salto y decir, ¿por qué no? Y todo tiene que ver con el síndrome de la impostora. Y ahí Mari José no lo puede decir.
Totalmente, totalmente. Y algo muy interesante que tú has comentado, es cierto que, bueno, conceptos o formaciones teóricas hay muchas mismamente, bueno, pues quizás escuelas de negocios o universidades o bueno, mismamente en la era de la democratización de la información tenemos muchos recursos y mucha información. No obstante, si hay tanta información y tantos recursos, pero tan poca acción, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es lo que hemos comentado antes, el enfoque. Entonces, hemos cogido todas estas cositas que se pueden mejorar, todos estos puntos de mejora, y los hemos incorporado al programa. Lo primero de todo, una comunidad y un espacio seguro y una metodología de vamos a ir tomando acción.
Bueno, ¿qué importancia tiene que esto se sale un poco del programa, pero es una parte, o sea, me refiero dentro de este paraguas de Game Changers, ¿qué importancia tiene el mentoring sponsorship?
Toda la importancia, ¿no? Porque mucho de lo que nos ha faltado a las mujeres ha sido el que tengamos visibilidad, ¿no? Y el tener una referente, una mentora, que además te va a visibilizar, porque el sponsorship es que te va a visibilizar, te va a presentar a gente, te va a ayudar a dar esos pasos que tú necesitas, pues tú te planteas unos objetivos con la mentora y la mentora te va a ayudar a dar esos pasos. Y una cosa es contar cómo tenemos una guía, pero otra cosa es que te presente a personas, ¿no? Que te dé visibilidad. Esa es la gran diferencia y es lo que también ofrecemos en Game Changers, una mentora que te ayuda a dar visibilidad y a dar ese paso adelante.
Oye, ¿y cómo estáis promocionando el programa? ¿Qué canales estáis utilizando para promocionar este programa?
Fundamentalmente LinkedIn, Instagram y haciendo eventos donde, por ejemplo, esta semana, el lunes, hicimos uno sobre libertad financiera y Mari José estuvo contando con detalle, con un taller, sí, cómo avanzar en tu propia, en la formación económica que puedas tener. Y esas también han sido las mejores maneras, que la gente palpe y sienta lo que estamos haciendo. Y por supuesto que ya hemos empezado y nuestras mujeres lo están contando, sí, a todos los sitios, en redes, diciendo, wow, llevo 3 semanas y es que estoy transformando mi vida. Eso es lo más grande para nosotras y la mejor manera.
Sí, 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 el taller estuvo genial. Además, lo comentábamos luego con Maite, en principio, bueno, pues era, ¿no? Pues una presentación, bueno, vamos a exponer los puntos más interesantes, pero es que luego se convirtió en una conversación. Entonces, ver ese cambio que refleja lo que es Game Changers y el enfoque que tenemos de participación, comunidad, acción, para mí fue lo más representativo del taller y me fui especialmente contenta con, bueno, pues las ganas, el interés que vi y muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que estuvo muy bien.
Sí. De hecho, hemos sacado este módulo, lo hemos sacado aparte. Ya tenemos el programa con los 6 pasos, uh-huh, con los 6 módulos, pero el módulo de educación financiera ha habido tanto interés que lo hemos sacado fuera y el 1 de abril empezamos un módulo con 15 horas, muy práctico, para que efectivamente todos podamos tener, todas en este caso, pues también están invitados hombres a venir, ¿verdad?
Sí,
también
sí.
Podamos dar los pasos en cómo preparamos nuestro plan financiero de inversión, de ahorro, de jubilación, de lo que queramos.
Os iba a preguntar para terminar ya por este tema, precisamente por esa parte práctica, ¿no? Uh-huh. María José, al final yo creo que la teoría está muy bien, uh-huh, pero quizá las mujeres, sobre todo si no han estado habituadas a invertir, a gestionar sus finanzas, en el más amplio sentido, no solo tener una cuenta, que bueno, tú eres muy joven, pero yo cuando nací las mujeres no podían tener una cuenta, la tenía que tener a nombre de su padre o de su marido, una aberración que gracias a Dios ya hace muchos años se corrigió, pero yo creo que de ahí viene también, de esa cultura, el no ejercer, ¿no?, esa libertad financiera. ¿Cómo aterrizáis la parte práctica, brevemente?
La parte práctica está planteada en tres fases, ¿no? La primera fase, finanzas personales, todo lo necesario para organizar, ordenar, optimizar, automatizar, seguir tus finanzas con herramientas y recursos para ir haciendo. Después, una vez que tenemos, ¿no?, ya una foto de nuestras finanzas, es momento de planificar qué queremos. Me parece algo primordial que muchas veces se empieza la casa por la ventana y no nos preguntamos ni qué queremos conseguir. Pues vamos a identificarlo, cuantificarlo y estudiar diferentes tipos de activos, diferentes estrategias, metodologías de inversión, para que cada una, con toda la información encima de la mesa, tanto sus pros como sus contras, elija cuál es la estrategia y el activo idónea para ella y para su plan. Y en último lugar falta implementar inversión, ¿no? Esto que hemos trabajado, cómo lo implementamos, cómo empezamos a dar esos primeros pasos de invertir, qué tipos de vehículos financieros existen en el mercado, cuáles son los más óptimos o eficientes para mí, qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un vehículo. Bueno, es que cubrimos todos los pasos para que, ¿no?, para que salgas con tu plan financiero, tu cartera de estrategias de ahorro e inversión lista para trabajar.
Pues muchísimas gracias, Maite Valverde y María José Parra de Game Changers, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos con un tema bien distinto. Vamos a hablar de autocontrol. Vamos a hablar con Charo Fernando Magarzo, subdirectora general de Autocontrol. Bienvenida, Charo.
Buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros en el programa.
Bueno, yo te oigo un poquito bajo, no sé si podemos subirte ese volumen. Quería hablar contigo, Charo, de cómo ha ido este año cerrado ya, año 2024, en Autocontrol. ¿Cuántos proyectos de anuncios han sido revisados por Autocontrol en 2024 y cómo está esa cifra respecto al año anterior?
Pues ha sido un año felizmente intenso en revisión de campañas publicitarias. El año pasado hemos revisado 32.420 proyectos de anuncios que nos han remitido anunciantes, agencias o medios antes de su difusión. Sabéis que lo hacemos con el objetivo de verificar que se adecuan a la norma legal y deontológica. Supone un ligero descenso respecto al año anterior, que es un poquito por encima de 33.000, pero nos mantenemos más o menos en las mismas cifras.
Bueno, ¿y cómo está el número o porcentaje de incidencias que han recibido o bien dictamen negativo o que se ha desaconsejado su difusión?
Pues mira, de las revisiones de campañas que hemos hecho, en un 70% de los proyectos de anuncios no hemos encontrado ningún problema, hemos emitido un informe positivo. En un 29,8% hemos realizado algún tipo de observación, hemos propuesto alguna modificación antes de que se difundiera el anuncio, y negativos, desaconsejar la difusión de ese proyecto de anuncio, únicamente ha sido necesario hacerlo en un 0,2%, una cifra muy baja.
Bueno, ¿cuántas consultas se han atendido en total y de cuántas empresas? Porque, claro, depende, hay anunciantes que, digamos, son muy activos y evidentemente tienen muchas campañas. Entonces, por tener una idea, una foto de este panorama, ¿cómo está ese tema?
Pues mira, aparte de estas revisiones concretas de campañas publicitarias antes de su difusión, efectivamente nosotros también atendemos consultas de empresas, dudas en relación con la interpretación de la normativa, de la legislación vigente, dudas en relación con la interpretación y aplicación de los códigos de conducta. En total hemos atendido el año pasado 5.500 consultas de este tipo sobre publicidad, y estas son consultas de cientos de empresas. Sabéis que contamos con más de 600 empresas adheridas a Autocontrol. Efectivamente, algunas hacen un uso más intenso del servicio, igual que del de Copy Advice, pero son cientos las empresas, que tanto anunciantes como agencias, medios, que se han dirigido a nosotros en algún momento para que les ayudásemos a resolver alguna duda. Esto es solo en el ámbito de la publicidad, porque sabéis que desde hace unos años trabajamos también en relación con protección de datos y privacidad, que tiene que ver con el código de conducta sobre tratamiento de datos en publicidad y el código de conducta de resolución de controversias de protección de datos para empresas de teleco, y ahí hemos atendido más de 8.000 consultas. Aquí el perfil es distinto. De estas, más de 7.500 eran consultas de consumidores al respecto y el resto eran consultas de empresas.
Y en esta parte de que atañe a la ley de protección de datos, ¿ha crecido? ¿Cómo va evolucionando esto? Porque yo creo que también cada vez hay más conciencia, ¿no?, de que tenemos que exigir, por parte de los consumidores exigir, por parte de las empresas, organismos públicos, etcétera, de la administración pública, cuidar esa protección de los datos, ¿no?
Efectivamente, coincido contigo. Hay más concienciación, creo, por los dos lados, por parte de los consumidores, de sus derechos en este ámbito, pero también por parte de las empresas. Yo creo que buena prueba de ello es que sigue subiendo el número de empresas voluntariamente adheridas a este código de conducta de tratamiento de datos en publicidad, que facilita la resolución de las reclamaciones de los consumidores de una manera muy ágil y como alternativa a la Agencia Española de Protección de Datos, y de hecho prevé la posibilidad de que la propia agencia, cuando recibe reclamaciones, en lugar de resolverlas directamente, de la oportunidad de someterlas a una mediación en autocontrol, que en 27 días se pueda llegar a un acuerdo favorable para el consumidor y sea innecesaria su intervención. Aquí el número de reclamaciones de protección de datos suben un poquito las cifras, pero ya te digo, tiene que ver también con el hecho de que ahora hay más empresas que están adheridas a ese código de conducta.
Bueno, y en cuanto a ese control a posteriori o resolución de reclamaciones, ¿cómo ha sido la actuación o el trabajo del jurado en este año pasado?
Pues mira, aquí afortunadamente el discurso es el contrario. Aquí la actividad no ha sido muy alta, seguimos en un escenario de baja conflictividad publicitaria en España, con el mismo bajo número de reclamaciones que en el año anterior. Y esto, bueno, pues fundamentalmente hay que decirlo, es gracias al esfuerzo de la industria en esa revisión previa, voluntaria, de campañas antes de difundirla. En total, el año pasado el jurado examinó 247 casos, que correspondían a 283 reclamaciones, y lo ha seguido haciendo con muchísima agilidad. Han quedado resueltas en un plazo medio de 15 días en primera instancia, y en los casos en que ha habido recurso de alzada por alguna de las partes, se ha tenido que pasar al pleno del jurado en 30 días, máximo un mes. Ese caso ha quedado resuelto. Y en la línea de trabajo, pues parecida, en el sentido que el principal motivo de reclamación sigue siendo la publicidad engañosa, en un 48% de los casos que ha examinado el jurado de la publicidad, y luego ya aparecen un porcentaje mucho más bajo otro tipo de posibles incumplimientos.
Oye, ¿y de dónde proceden las reclamaciones y cómo se reparten? O sea, en cuanto a empresas, consumidores, organismos públicos, no sé, ¿cómo es ese reparto?
Pues hay para todos, pero efectivamente aquí mandan los consumidores el número de reclamaciones. Un 85% de las reclamaciones que recibimos el año pasado procedían de consumidores o bien de asociaciones de consumidores, que son las reclamaciones que se tramitan de forma gratuita, y el resto ya se reparte entre reclamaciones formuladas de empresa contra competidores, empresa contra empresa, algunas de asociaciones empresariales, y también algunos de los casos se refieren a remisiones de administraciones públicas. Son administraciones que tienen competencia en materia de publicidad, que podrían abrir un expediente administrativo, pero tenemos convenios de colaboración suscritos con ellas en las que se prevé la posibilidad de que nos den traslado de esas reclamaciones para que le demos una resolución ágil a través de los mecanismos de autorregulación, a través del jurado de la publicidad. Pero como te decía, la mayoría, con diferencias, son reclamaciones de consumidores.
Oye, luego vuelvo sobre este tema porque te quería preguntar una cosa, pero de este último dato que nos das, de estos últimos datos, ¿cómo estamos respecto a los países de nuestro entorno?
Pues aquí España sale muy bien en la foto, muy bien. La industria publicitaria española podemos afirmar que es de las más responsables de Europa y nos acompañan los datos. Según los últimos informes que ha publicado EASA, que es la Asociación Europea de Autorregulación Publicitaria, que nos agrupa a todos los organismos nacionales de autorregulación publicitaria europea, autocontrol, ocupamos el noveno puesto en el número de reclamaciones recibidas. Hablábamos de 247, muy lejos de las más de 6.000 reclamaciones que recibió el organismo de autorregulación publicitaria alemán, mucho más distantes de las cerca de 40.000 reclamaciones publicitarias que se recibieron en Reino Unido. Por tanto, estamos muy bien.
Pero, y este dato, perdona que te insista, Charo, ¿cómo está respecto al volumen de publicidad de estos países? Porque, claro, hablas de Reino Unido, de Alemania, no tengo referencia ahora mismo. No sé si, digamos, nuestro dato de reclamaciones es más bajo porque a mismo porcentaje, digamos, de volumen, tenemos menos porcentaje de reclamaciones a un mismo nivel de volumen, o es que ellos, al tener quizá muchas más campañas, más publicidad, es lógico que manteniendo el porcentaje sea mayor el número total de reclamaciones. No sé si me he explicado.
Perfectamente, te has explicado perfectamente. Este informe al que hacía alusión no recoge ese dato en concreto, pero España es el cuarto o quinto mercado publicitario de Europa, con lo cual nos correspondería estar en número de reclamaciones en esa cuarta o quinta posición y, sin embargo, descendemos hasta el puesto noveno. Y, desde luego, la diferencia en el número de piezas publicitarias que se difunden, en el número de impactos que se difunden en Reino Unido, en Alemania, respecto a España, no tiene esa distancia tan enorme que hay en el número de reclamaciones recibidas. Realmente, la industria publicitaria española está haciendo un esfuerzo de responsabilidad que se traduce en una conflictividad mucho más baja que en otros países de nuestro entorno.
Oye, volviendo, como te decía, a esa pregunta de la parte de los organismos públicos, sé que hay una directiva o que se está trabajando en algo, en alguna norma, para que, digamos, se descarguen los juzgados de reclamaciones en este mundo publicitario, tanto de consumidores como de empresas, y forméis parte, digamos, de forma automática de esa solución a los problemas, ¿no? Cuéntanos en qué punto está esto.
Encantada, os cuento. Esta es una ley que se aprobó en enero de este año, que ha pasado ciertamente bastante desapercibida, yo creo, entre la opinión pública, y es una ley significativa en cuanto a actividad de los tribunales de justicia. ¿Por qué? Pues porque es una ley conforme a la cual, cuando alguien quiera acudir ahora a tribunales, no solo para publicidad, sino también para otras materias, antes de presentar la demanda, necesariamente va a tener que recurrir a algún mecanismo alternativo de resolución de reclamaciones, bien sea una mediación, un intento de conciliación, etcétera. La novedad en el ámbito publicitario es que esta ley contempla expresamente que ese recurso previo, antes de ir a los tribunales de justicia, se pueda hacer a los órganos de aplicación de códigos de conducta, como es el caso de autocontrol del jurado de la publicidad, con lo cual el recurso al jurado de la publicidad de autocontrol, presentar una reclamación aquí, daría cumplimiento a ese requisito de haber intentado un arreglo previo antes de acudir a tribunales. En esa ley hay otra novedad también que nos toca de cerca, porque han aprovechado para retocar el artículo que regula la autorregulación y los códigos de conducta. Y ahora se detallan más los requisitos que deben cumplir los organismos de autorregulación publicitaria para ser reconocidos como tales. Se habla específicamente de su independencia, se habla de la necesidad de que se dediquen en exclusiva a tareas de autorregulación, se habla también de la necesidad que haya exclusión de defensa de intereses profesionales. En fin, requisitos todos que cumple autocontrol.
Muy bien. Creo que esa parte va a ser muy muy interesante, ver cómo se desarrolla, ¿no?, en los próximos meses y años. Oye, cambiando un poco de tema, pero entrando en un punto que yo creo que es crítico también para todo esto, y es cómo está reaccionando el mundo de los influencers a la autorregulación. ¿Cuántos influencers y/o empresas están adheridos al código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad?
Pues aquí vamos poco a poco, pero es cierto que se van produciendo importantes avances. Te diría que conforme va avanzando el mundo de los influencers hacia su necesaria profesionalización, se van integrando también en la autorregulación publicitaria. Aquí el gran paso que lo vimos en el año 2021 con el lanzamiento del código sobre el uso de influencers en la publicidad, en aquel momento de la EA y autocontrol, pero ahora también está plenamente incorporado IAB Spain, y a día de hoy ya tenemos cerca de 1.000 adheridos. La mayoría son empresas porque es a quienes se orienta el código y son luego ellas las que a través de la inclusión en sus contratos de cláusulas que obligan a los influencers a cumplir el código, pues les están vinculando a ellos. Pero seguimos dando pasos adicionales. La verdad es que aquí Autocontrol estamos haciendo un esfuerzo importante para ayudar a la industria publicitaria y a los influencers en ese sentido. Poco a poco las agencias del entorno de marketing de influencers se van incorporando a Autocontrol. Hemos empezado también a colaborar con APIDE, la Asociación de Agencias de Publicidad que se ha creado recientemente. Vamos a lanzar próximamente una revisión actualizada del código. Hay novedades también, han surgido nuevas redes sociales, es necesario actualizar esas recomendaciones para asegurar que la publicidad se identifica bien y tenemos novedades también para este año. Estamos cerca de lanzar una web con materiales relevantes sobre regulación de publicidad, influencers, normas, jurisprudencia, decisiones del jurado, de tal manera que todo el que quiera informarse sobre la normativa que les aplica lo pueda hacer de una manera fácil y también un programa de capacitación básica sobre regulación publicitaria para influencers, darles las pautas, los conocimientos básicos necesarios sobre las normas que tienen que cumplir cuando publican sus posts. Y este programa ha sido un éxito ya, se ha lanzado previamente en países de nuestro entorno porque se está coordinando desde la autorregulación europea y en España vais a tener noticias pronto.
Bueno, yo creo que es importante porque todavía seguimos viendo, digamos, prácticas no muy éticas, ¿no? De muchos influencers y además como se ha atomizado tanto este canal, digamos, para la publicidad, al final es importante que se regule. Nos queda menos de un minuto, pero me gustaría que nos contases para cuándo tendremos el buscador de resoluciones en el que estáis trabajando, una herramienta que creo que sería muy útil para el sector.
Pues mira, te cuento, ya hace tiempo que existe un buscador en nuestra página web en el que cualquiera que entre puede localizar las resoluciones más recientes del jurado. Tenemos además un buscador con todo el histórico de resoluciones del jurado de la publicidad en estos 30 años, porque Autocontrol cumple este año 30 años, que es de acceso gratuito para nuestros socios y también poder acceder terceros por suscripción. Pero es verdad que hacían falta mejoras y vamos a introducirlas. Se va a facilitar mucho más la búsqueda, la va a agilizar el todo para todos los que necesitáis recurrir, acceder a esas resoluciones
del jurado. 10 segundos, nos vamos.
Esperamos tenerlo listo en unos meses.
Gracias, Charo Fernando, de subdirectora general de Autocontrol, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad. Nosotros nos vamos y les esperamos el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.